Estamos en comunicación con Marta Lafuente, ex ministra de Educación. Hola Marta, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, para vos y tu audiencia.
Bueno, Marta, buena parte de los proyectos que todavía tiene el MEC hoy, de formación de maestros, de primera infancia, yo recuerdo que estos se habían, estos proyectos empezaron a construirse y a elaborarse bajo tu administración y muchos de ellos empezaron a aplicarse. En todo este tiempo, a la fecha hoy, ¿cómo ves vos? ¿Qué pasó? ¿Qué, digamos, uno no ve resultados de eso? ¿Se congelaron los proyectos? ¿Se dejaron de lado? ¿La gente que, digamos, tenía que ejecutar esto quedó fuera? ¿Qué fue lo que pasó, digamos, en todo este tiempo?
Bueno, creo, Luis, que vos tenés una conexión muy próxima con todos los proyectos del FEI, es decir, hablas con conocimiento de causa, digamos, sabes de cómo surge el FEI. A nosotros nos tocó, cuando llegamos a la administración, encontramos una inmensa cantidad de carencias y problemas, y por otro lado, una buena cantidad de recursos que nunca antes había visto el sector educativo, sobre todo para inversión. Entonces allí fue que nosotros decidimos que en vez de hacer solamente unos proyectos, lo que hicimos fue contar con un plan, una hoja de ruta, con una visión al 2018, porque lo que nosotros encontramos en términos de planificación, porque creo que es bueno, Luis, conversar de tener conciencia de que educación tiene que tener una agenda de largo plazo, del mediano plazo, del corto plazo, el tener para hoy y el tener la previsión también para la emergencia, ¿verdad? Es decir, educación y toda la agenda social tienen una complejidad y sobre todo tienen un rezago muy grande en términos de los derechos de la gente. Uno mira la Constitución y mira la realidad y dice, pero acá la distancia es abismal. ¿Cómo se corta, digamos, esta brecha entre todos nuestros derechos ciudadanos y la realidad, las promesas, digamos, de la Constitución del 92, que tienen una fuerza social y cultural, de pertinencia cultural muy importante? Entonces, nosotros vimos que había un plan 2024 que era un punto de llegada, pero no teníamos a la vista una planificación de decir, ¿y cómo se llega acá? Todos queremos el mejor horizonte. Nadie va a discutir eso. Pero, ¿cómo se llega aquí? Entonces, nosotros decidimos, con este plan que se llama Paraguay Catupirú, ¿verdad? Es decir, Paraguay competente, Paraguay capaz de. Entonces, ahí fue que aplicamos, creo que eran 8 o 10 proyectos. Había uno que estaba muy avanzado, recordarás, el de educación inicial, primera infancia. Había un proyecto que creo que era para 1 año y medio, 2, que ya estaba muy avanzado y que ya lo empezamos a trabajar inclusive desde la transición. El equipo de la transición del gobierno entrante, con el equipo de transición del gobierno saliente y también con algunos responsables del Fondo de Excelencia. Es decir, ya llegamos con un proyecto semi-aprobado. De hecho, nos sentamos, recuerdo que en las primeras sesiones, esa fue la primera decisión. Acto seguido ya miramos al 2022 y recordarás que los recursos para primera infancia se aseguraron a través de 3 proyectos que al final, el último, yo no sé si se llegó a aprobar, ya no me tocó estar. Entonces, ¿por qué la planificación? Porque esa es la manera racional de anticiparse al futuro en términos de planificación, pero es, digamos, la estrategia como para hacer con mayor velocidad el corte de brechas entre lo que se necesita y lo que hay que hacer. Entonces, remarco la importancia de la planificación porque a veces se convierte en un tecnicismo, pero en realidad una sociedad no puede vivir a ciegas y a tientas. algún horizonte tenemos que formularnos. Bueno, eso fue el Paraguay Catupiry y allí ingresamos un conjunto de proyectos, justamente el que ahora echamos de menos, pero de manera ya muy explícita, es el proyecto de más de 100 millones de dólares, recordad eso, para preparar, digamos, la cultura digital, que no estaba basado en nuestra concepción solamente en la distribución de dispositivos, sino más bien en la construcción, digamos, de todo el contenido que se necesita, porque el contenido digital no es el mismo que cuando la educación es de lápiz y papel, es otra modalidad. Entonces, bueno, ese proyecto, el de capacitación docente, de Cal creo que en términos de posgrado es el que tiene mayor avance, mayor ejecución. Sí. Hoy están, por supuesto, con problemas por todo el tema de la pandemia, pero, digamos, lo que se quiso hacer ahí es no solamente tener un plan en el papel, sino ubicar todos los recursos del Fondo de Excelencia, que es un fondo blindado, para poder invertir en aquellas cuestiones, porque la inversión, cuando yo tomé la cartera de educación, la inversión en términos de presupuesto nacional era de 1% para calidad. Entonces, funcionamiento, salario docente, por supuesto, el sector educativo, el sector salud, son ministerios cuyos recursos obviamente siempre van a tener más costo en gastos corrientes porque el servicio tiene esa característica. Claro. No hay ningún problema. Pero si a eso no le ponemos la suficiente inversión y oportuna inversión, no se puede. ¿Y por qué primera infancia, Luis? Porque somos una sociedad desigual y porque somos una sociedad con muchas brechas culturales en el acceso al conocimiento y al desarrollo. Entonces, invertir en la infancia en los 8 primeros años, eso es cortar la brecha no solamente pasada, sino futura. ¿Por qué el proyecto de TIC? Y bueno, si ese proyecto se hubiera ejecutado, es arquelísimo lo que voy a decir, pero si ese proyecto hubiera ejecutado, bueno, hoy hubiéramos tenido menor brecha y ya más competencias instaladas, digamos. ¿Por qué no están funcionando? No sé. A mí me cuestionaron mucho mi baja ejecución. Yo he visto pasar 3 ministros y la ejecución no cambió. Entonces quiere decir que hay algunas cuestiones sobre las cuales hay que hablar explícitamente, claramente, e incidir sobre ellos. ¿Por qué los postergados son los mismos de siempre?
Claro. Marta, yo recuerdo que, bueno, cuando se intentaba llevar adelante estos proyectos que son de fondo, se encontraban siempre con el drama de que estaban apagando incendios, el día a día que generaba todos sus conflictos que son propios del área, los chicos que se manifestaron, etcétera, etcétera, y que de hecho terminó generando tu salida del MEC. Digo, si hubiese tenido la oportunidad que hay hoy, no hay clases presenciales. Por lo tanto, no hay riesgo de que te hagan una huelga en los maestros porque no pueden hacer huelga, no pueden salir. Digamos, hay un tiempo que nunca hay en el Ministerio de Educación y un dinero que está disponible. ¿Cuál es tu análisis de lo que se está haciendo y qué crees vos que se debería haber hecho en este tiempo?
Bueno, nadie tiene una respuesta mágica, digamos, estas opiniones pueden sonar, digamos, muy soberbias desde afuera, pero claramente la solución, es decir, yo escribí un artículo de 15 puntos, porque justamente el ministro pidió opinión, ¿verdad? Después que lanzó el plan, después que está haciendo lo que está haciendo, bueno, pidió una opinión y yo decidí hacer pública, digamos, esta respuesta porque creo que hay que debatir no solamente el plan que están llevando adelante, sino dónde está, digamos, la cartera educativa en la historia paraguaya. Es decir, no es porque ahora estamos en pandemia tenemos que hablar de educación. Educación tiene que ser la agenda más importante de un país, y en el siglo XXI más, y en un país con tanta pobreza y desigualdad, más aún. Bueno, volviendo a lo que me planteas, Nosotros tenemos un sistema escolar con crisis de aprendizaje. Entonces, ensayar una solución que va a excluir, como consecuencia va a dejar más excluidos a los que ya estaban, y me pueden decir, ay no, pero los números son pocos, es el 3%, el 4%, el 5%. Bueno, educación hay que pensar niño por niño, docente por docente, familia por familia, porque es un derecho habilitante. ¿Qué quiere decir eso? Que quien no tiene educación no se habilita para vivir en otros ámbitos. Ejemplo, cuando uno hace programas de educación de jóvenes y adultos y las señoras que nunca pudieron ir a la escuela se van a los 50, a los 60 años, las dos primeras acciones que toman una vez que aprenden a leer y a escribir es ir a sacarse el documento de identidad y asistir por primera vez a un centro de salud, por ejemplo. Entonces, ahí se nota qué es lo que quiere decir en concreto el derecho habilitante. Sobre el plan, y la verdad que no puedo decir cuál es exactamente lo que hay que hacer, porque hay que estar en la situación para poder opinar. Estas opiniones uno lo hace realmente como tal y no es vinculante a lo que el ministro deba hacer, pero la apreciación es que si se hace sobre una solución que es la transmisión digital, digamos, sobre un país que tiene una brecha digital, eso ya te está indicando algo, ¿verdad? Quiere decir que hay mucha gente que no tiene la conectividad y es uno de los grandes problemas, y ese no es un problema que tiene que resolver el Ministerio de Educación solo, es un problema del Estado paraguayo. La conectividad no es solamente para la escuela, o solamente para la policía, o solamente para el Ministerio de Salud, la conectividad es para la rutina de toda la sociedad. Entonces allí hay un problema estructural de fondo de muy larga data que seguimos sin afrontar. Entonces ese, yo me pregunto qué hace MITIC, qué pasa con los recursos de MITIC para la conectividad. Entonces a mí me preocupa fundamentalmente montar un programa sobre una brecha muy grande. Supongamos que existe la conectividad, ahí va a faltar la competencia. No es lo mismo que la madre con tercer grado, cuarto grado, quinto grado o sexto grado terminado tenga que acompañar al hijo con un PDF que llega de parte de la profe, porque la profe no se puede ir casa por casa, se tiene es el WhatsApp. Puede ser muy interesante el documento que le manda, pero la mediación que se necesita para ese niño, ejemplo, primer grado, segundo grado, los niños que no tienen autonomía para estudiar solo, por ejemplo, ¿verdad? Esta solución para el primer ciclo y para la educación inicial, yo me pregunto cómo funciona, o cómo funciona para la educación de jóvenes y adultos, esos que dejaron tempranamente su escuela y después se inscribieron en un programa para adultos. Para el que no tiene competencia, conectividad y autonomía para organizar su vida y aprender solo, esta solución puede significar un problema. Esta solución puede ser perfecta para el que tiene conectividad, tiene competencia y tiene capacidad de organizar su tiempo y tiene autonomía para aprender. Entonces, la pregunta es, ¿qué porcentaje del sistema educativo tiene estas fortalezas para montar una solución uniforme, sobre todo y encima sobre toda la área curricular, no priorizando inclusive? Si ya teníamos problemas en la enseñanza de la matemática con clases presenciales, bueno, vamos a ir imaginándonos. ¿Por qué? Y porque la matemática es un problema nacional, le afecta a los colegios privados también. Nosotros tenemos un problema estructural con el aprendizaje de la matemática. Entonces, no puede haber una solución pertinente, digamos, con una sola medida de estas características. Entonces, y lo otro es, ¿dónde está toda la gente que se perfeccionó, se capacitó y se formó en los últimos 15 años o más, ¿verdad? Cito los 15 años porque desde el año 2000 en adelante es que el ministerio empieza a formar cuadros. Cada administración que llega desplaza y hoy yo no sé dónde está toda esa gente competente, que también no es porque nos falta inteligencia o conocimiento, creo que no estamos administrando y gestionando adecuadamente los talentos y las capacidades que se tienen, que es otro gran problema. Esa no es una brecha, es cierto, probablemente no tenemos todos los conocimientos, pero para eso está la cooperación internacional y el mundo está a la mano. O sea, si estamos diciendo que vamos a aprender de manera digital, bueno, ¿por qué lo que no gestionamos de manera digital también los problemas, verdad? Entonces, recordarás, Luis, y esta es una anécdota que yo nunca voy a terminar de compartir con la ciudadanía. Nosotros cortamos como 50.000 biblioratos con la lista del personal del Ministerio de Educación y la nómina docente en biblioratos. Eso, pasar a la cultura digital, disponibilizar con su salario y dónde está trabajando, eso se pudo hacer en no mucho tiempo, pero fue una decisión complejísima, porque también cuando no digitalizas la gestión, entonces quiere decir que estamos también gestionando a pura y eso no está bien. Es bueno que transparentemos absolutamente todo. Entonces me parece que también lo de la cultura digital para la gestión se puede explotar muchísimo más en este momento y no solamente, digamos, con el tema de las clases. En síntesis, necesitamos un plan en emergencia que tenga mayor legitimidad de la gente que está en terreno. Yo estuve participando en este tiempo y muchos de ustedes en reuniones virtuales. No se imaginan la tarea de los docentes en las zonas de mayor pobreza y mayor exclusión. Tienen que ir tras cada niño. Entonces, el docente va a terminar agotado y sin lograr el objetivo. Entonces, también hay un llamado a un trabajo intersectorial. Si bien la tarea es educativa, el niño que está en situación de pobreza, que no tiene suficiente nutrición, que no tiene suficiente protección social, necesita otras soluciones y no solamente la clase diaria.
Marta, un gusto escucharte. Yo le cuento a la audiencia que Marta hace rato no hablaba y como sacó ese comunicado, yo le decía, creo que tenés que sumar tu voz al debate. Yo conozco desde afuera, desde seguir desde el FEI, digamos, los procesos. Creo que tu administración fue una de las más productivas. Lamentablemente se interrumpió por las circunstancias que se dieron, pero creo que era demasiado importante que participes del debate. Te agradezco mucho, Marta.
Muchas gracias, Luis. Y una última reflexión. Leí hoy un artículo de un actor importante que estuvo en la reforma educativa, que dice que Paraguay debió haber tenido 6 ministros de educación en estos 30 años y tuvo 15.
Cierto.
Entonces, eso también es un indicativo de qué está pasando.
Marta Lafuente, ex ministra de Educación.